Bueno, muchas gracias a Manuel de Acedal y a Carlos, perdón, a Óscar Alfaro, que me invitaron a participar en esta actividad. Y muchas gracias a Toño Álvarez, a Toño Calderón, nuestro secretario general, por acompañarnos hoy aquí. Me parece que es una muestra de la importancia que la Secretaría General del Partido le brinda a estos esfuerzos. Y Manuel me pidió que hablara sobre los principios de la socialdemocracia un poquito para introducir un debate. Yo hice una presentación más bien tratando de ver la relación, o tratando de ver el pensamiento socialdemócrata moderno en función de todo el proceso de globalización que ha surgido en el mundo desde hace 20 o 30 años. ¿Qué dice la socialdemocracia moderna frente a eso? Vamos a tocar un poquito los orígenes y los principios, y después vamos a ver qué es lo que dice fundamentalmente la Internacional Socialista, que es, digamos, la estructura internacional que podemos reconocer como la expresión oficial del pensamiento y de acción socialdemócrata en el mundo. Y yo no voy a tocar la evolución de la socialdemocracia en América Latina ni en Costa Rica, la introducción de la socialdemocracia o la vigencia de la socialdemocracia dentro del Partido de Liberación Nacional. Me parece que todas esas fuentes hay que analizarlas con calma y hay que digerirlas con cuidado. Y más bien temo que se me hizo muy larga esta presentación de filminas o de diapositivas. Vamos a ver si lo vamos haciendo lo más rápido posible para darles a ustedes un panorama general. Algunas fuentes históricas, y repito, solo voy a hablar de teoría. No vamos a ver la aplicación práctica de la socialdemocracia en ningún lado por el momento. Decía don Pepe que no hay nada más útil, no hay nada más práctico que una buena teoría. Vamos a ver si es cierto. La socialdemocracia encuentra a su padre, a su gran teórico, en Edward Bernstein. Los fundamentos de la socialdemocracia se encuentran históricamente en Europa, en Alemania, en una crítica que Bernstein, un dirigente del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata Alemán, le hace a toda la teoría socialista marxista clásica. Bernstein comienza a criticar el marxismo clásico y a profundizar en algunas contradicciones o algunos errores que le atribuyen al pensamiento marxista original de Marx y Engels. Edward Bernstein nació en Berlín en el año 1850, desde muy joven formó parte del Partido Socialdemócrata, fue redactor del periódico del partido, fue delegado a los congresos socialistas, obreros y nacionales, y en 1901 fue elegido diputado al Parlamento alemán, diputado socialista, y permaneció por varios periodos hasta 1928. Murió en 1932. El aporte más importante de Eduardo Bernstein a la articulación de la ideología socialdemócrata de aquella época, me parece a mí que quedó plasmado en una obra famosa que se llama Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, que fue publicada en 1899. En esa obra se hace una revisión detallada y profunda de las teorías, de la teoría marxista, estableciendo algunos de los que él considera que son errores y contradicciones del socialismo marxista, y en esa obra se postulan o se defienden las tesis de lo que sería después la socialdemocracia, o lo que sería la socialdemocracia moderna. Y después hay otro libro de Bernstein, que es una recopilación de artículos publicados en la revista del Partido Socialdemócrata Alemán, que se llama Problemas del Socialismo, donde profundizan algunas de estas cosas. Entonces estamos hablando de un aporte teórico que se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fundamentalmente, cuando va a comenzar el siglo XX. Y se surge, el pensamiento socialdemócrata moderno surge de una crítica, repito, al pensamiento socialista marxista clásico. ¿En qué consiste la crítica de Bernstein, principalmente? Bernstein considera que el capitalismo no tuvo la evolución que se decía o que preveía Marx, ¿verdad? Las clases sociales no se, la estructura social no se simplificó y se polarizó en una gran clase obrera de proletarios y una pequeña clase de burgueses que entraron en una confrontación definitiva. La sociedad se hizo cada vez más complicada, la división en clases aumentó, se ramificó en la realidad social histórica, hubo no solo burgueses y proletarios, sino también clases medias, otros sectores profesionales, y fue más bien haciéndose más compleja la sociedad.
La clase obrera no podía ser concebida como una masa uniforme que respondiera a un único interés, sino que tenía muchos niveles y había obreros y trabajadores de muy diversas categorías y de muy diversos tipos. Y lo mismo sucedía con la burguesía. Ya no se podía hablar de un grupo burgués uniforme, sino que la burguesía también estaba dividida en una serie de estructuras, en una serie de sectores, en una serie de grupos. Y además, tampoco se dio la concentración del poder político que planteaba Marx, sino que a medida que las instituciones políticas de las naciones modernas se fueron democratizando, se redujo la necesidad y las oportunidades de grandes convulsiones, de grandes catástrofes políticas o de grandes revoluciones. Se abrieron posibilidades de participación. Berkeley ve ese panorama en la realidad social de su tiempo y formula entonces algunos aspectos básicos de la crítica que le hace al pensamiento socialista marxista original. Critica el determinismo económico. Dice Berkeley: no es cierto lo que dice el pensamiento marxista clásico de que la evolución de la sociedad está determinada exclusivamente por los procesos económicos. Hay una serie de factores más, culturales, sociológicos, históricos, religiosos, que también influyen en la evolución de las sociedades. No hay un determinismo económico mecánico, de que solo lo económico y nada más que lo económico ya que lo que influya en la evolución de las sociedades. Y criticó también la teoría del derrumbe del capitalismo. Berkeley dijo: no es cierto que el capitalismo esté a punto de caerse, que el capitalismo se vaya a derrumbar, bueno, yo no sé ahora con esta crisis si no habría que repensar esto, ¿verdad? Pero la verdad es que en ese momento era totalmente cierto, el capitalismo evolucionaba, se acomodaba, se transformaba y no estaba cayéndose así como si es de un edificio, ¿verdad? Berkeley además sostuvo una tesis muy firme en defensa de la democracia como meta de la lucha de los socialistas y de los socialdemócratas y como método, como camino para alcanzar una sociedad más justa. Es decir, de acuerdo con Berkeley, con las posibilidades democráticas que se abrían en las sociedades modernas, no había razón para ir a una revolución violenta, sino que la tarea de los socialdemócratas era ampliar la participación política y electoral a través de la democracia. Defendió radicalmente el sufragio universal y valoró la importancia del parlamentarismo. Repito que él mismo fue diputado socialista en el Parlamento alemán. Y además, para Berkeley, desde el punto de vista económico, socialismo no quiere decir necesariamente o únicamente propiedad pública de los medios de producción, estatización de las empresas y de los medios de producción. Berkeley defiende desde esa época la economía mixta y la necesidad de que existan diversas formas de producción. Propiedad pública, pero también propiedad privada, propiedad cooperativa. Berkeley sostiene, insistiendo en este tema, que la vía para lograr la conquista del poder político por parte del proletariado no necesariamente debe ser una revolución violenta, sino que para sus seguidores, para los revisionistas, que los llaman por haber surgido el pensamiento socialdemócrata, una revisión del socialismo original. Para los revisionistas, la conquista del poder político podía lograrse por el camino de la lucha parlamentaria mediante la utilización del derecho del voto y de todos los medios legales para avanzar en la justicia social. En ese sentido, Berkeley define la socialdemocracia como un partido de reformas socialista democrático que lucha por el progreso social y la conquista de la democracia con la finalidad de impulsar el desarrollo de una sociedad socialista. Aquí está definido la socialdemocracia en su obra principal, la que acabo de citar, que se llama Las premisas del socialismo y la misión de la socialdemocracia. Antes de entrar a este punto, Berkeley desarrolla ese pensamiento en el seno del Partido Socialdemócrata Alemán en los finales del siglo XIX y primeros años del XX. Encuentra, no lo traje en diapositiva para no extender la parte histórica, pero lo menciono rápidamente, encuentra dos grandes grupos o tres grandes grupos de oposición a su pensamiento. Por un lado, los marxistas y los socialistas ortodoxos, fieles hasta el último coma, hasta el último punto de los autores clásicos del socialismo, representados en este caso por Karl Kautsky, el abuelito de la socialdemocracia alemana, digamos así. Kautsky publica dos libros, uno que se llama La doctrina socialista y otro muy famoso que se llama El camino del poder, donde critica esto y trata de sostener las tesis socialistas originales. Rosa Luxemburgo también critica la posición de Bernstein, con un libro famoso que se llama Reforma o Revolución. Y la posición de Rosa Luxemburgo también hacia la izquierda, termina separándose del Partido Socialdemócrata Alemán, fundando el movimiento espartaquista en Alemania, y termina ese movimiento espartaquista, después de que ella es asesinada en 1918, termina convirtiéndose en el núcleo principal del Partido Comunista Alemán. Y el principal debate entre Bernstein y los socialdemócratas, o con Bernstein y los socialdemócratas, lo mantienen los comunistas. Lenin y todos todo el pensamiento bolchevique, que ya desde 1917 sube al poder en Rusia y establece un régimen totalitario, de partido único, es decir, contrario a lo que decía la socialdemocracia, contrario a la tesis de Bernstein, de que el socialismo era no solo incompatible, sino ligado totalmente a la democracia, un régimen antidemocrático, y además no respeta de ninguna manera el principio economicista, sino que estatiza, convierte a toda la propiedad, todos los sectores productivos los hace propiedad del Estado. Entonces, ahí viene una crítica muy interesante, un debate que surge en los primeros años del siglo XX, donde los socialdemócratas dicen que lo que hay en Rusia, que lo que hay en la Rusia soviética no es socialismo, es mentira, se están robando el nombre de socialismo, que lo que hay en Rusia es capitalismo de Estado totalitario. Es decir, un sistema capitalista donde se explota igual a los obreros, pero el único patrón es el Estado. Y un Estado totalitario, capitalismo de Estado totalitario. La socialdemocracia pasa los primeros 50 años del siglo XX en este debate, debatiendo con los comunistas, debatiendo con los capitalistas y con los conservadores liberales, debatiendo con los fascistas y el nazismo, que ya surgió a principios de los años 30, a finales de los años 20, principios de los años 30, surge todo el nazismo, que es un enemigo mortal de la socialdemocracia, y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1951, los partidos socialdemócratas del mundo se integran en lo que se llama la Internacional Socialista. La mayor parte de los partidos europeos y partidos de otros países del mundo se integran y forman la Internacional Socialista, que digamos es la organización internacional de los partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas, como el Partido de Liberación Nacional. Nosotros, la Internacional primero estaba muy, muy dominada por los partidos europeos, después se abre a partidos de América Latina, de África y de Asia, y nosotros nos hacemos miembros de la Internacional Socialista en 1925. Liberación Nacional entra a formar parte de la Internacional Socialista en 1975, junto con el Partido Acción Democrática de Venezuela y el Partido Revolucionario Dominicano. Fueron los tres primeros partidos latinoamericanos que entraron a la Internacional Socialista. La Internacional Socialista comienza a trabajar fuertemente en los años 50 y 60 y 70, con una posición socialdemócrata, disputándole el campo a los comunistas y disputándole el campo a los liberales conservadores, y así llegamos hasta un momento muy importante. La primera declaración de principios del Internacional Socialista estaba en 1951, en ese momento en que se fundó. Y la segunda declaración de principios, la vigente actualmente, se dio en 1989. En el Congreso de Estocolmo. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que se dicen en esa declaración de principios. Pero en 1989 también se cae el sistema soviético. Es el año en que cae el muro de Berlín, se cae ese sistema totalitario, enemigo del capitalismo, pero enemigo también de la socialdemocracia y de la democracia como tal, y comienza a desarrollarse un sistema de pensamiento, o comienza a evolucionar el pensamiento capitalista tradicional hacia lo que se conoce como el pensamiento neoliberal, es decir, una nueva formulación del pensamiento conservador que, con la caída de la Unión Soviética, cobra fuerza a partir de 1989. ¿Cuáles cambios se dan en el mundo en esa época? La caída de la Unión Soviética, el ascenso del neoliberalismo, la globalización de los capitales, con el ascenso del pensamiento neoliberal y con el énfasis puesto en el aspecto económico de la vida humana, comienzan a globalizarse los capitales, comienzan a abrirse los países al comercio, comienzan a desarrollarse un poder incontrolado de las corporaciones transnacionales. En estos 20 años, la característica de estos 20 años de, digamos, predominio, o 25, 30 años de predominio del neoliberalismo, es el desarrollo de lo que podríamos llamar una corporatocracia global. Es decir, los que ejercen el poder en el mundo son las grandes corporaciones. Hay un desarrollo de las empresas transnacionales, por encima de los estados, más allá de los estados, más allá de las sociedades, quienes controlan la economía y en buena parte la política del mundo son las empresas transnacionales. Esa visión del mundo economicista, basada fundamentalmente en lo económico, un error que ya Bernstein había criticado, esa visión del mundo no ve sociedades, solo ve mercados. No ve relaciones humanas, solo ve relaciones comerciales. No ve personas, ve consumidores o inversionistas. Y esa visión es la que ha dominado el mundo, trayendo estas consecuencias. ¿Qué es el consenso de Washington? El consenso de Washington fueron, o es, un conjunto de postulados o de principios que las grandes corporaciones nacionales, junto con los organismos monetarios internacionales, definieron como las reglas de juego del mundo a partir de la globalización. ¿Cuáles son sus 10 puntos fundamentales? En cada país deudor, es decir, en cada país pobre, es preciso poner en marcha una reforma fiscal basada en dos criterios. Una disminución de la carga tributaria aplicada a las rentas más altas, es decir, a los más ricos, para que los más ricos se sientan estimulados, se les quitan los impuestos y puedan comenzar a invertir para desarrollar las actividades productivas y para mejorar el crecimiento. Y al mismo tiempo, ampliar la base de los contribuyentes, poner a contribuir a más gente, los que antes no contribuían, los que por su baja renta, los que por sus bajos ingresos no contribuían, tienen que contribuir, también tienen que contribuir, para incrementar el volumen de ingresos. Eso ha pasado aquí, ¿verdad? Bueno. Liberalización tan rápida y completa como sea posible de los mercados financieros. Acabamos de ver las consecuencias en Estados Unidos. Ahí está el resultado de ese segundo principio del consenso de Washington. Estamos viendo las consecuencias en Estados Unidos, la quiebra de todo el sector financiero norteamericano, pegando ya golpes en Europa, en Japón, en América Latina, en todo lado, y llevando a la pobreza y al empobrecimiento y a la miseria a muchos miles de personas. Garantizar la igualdad de trato a las inversiones autóctonas y a las inversiones extranjeras, con la finalidad de que cualquier corporación internacional que invierte en un país puede invertir como si se tratara de una empresa de ese país. Se quitan las diferencias. Eso es lo que acabamos de ver ahora a propósito de la discusión del TLC y todo eso. Se quitan las diferencias. Si aquí quiere venir a invertir Dol, va a venir con las mismas reglas que a los productores bananeros estadounidenses. Mismas reglas. Desmantelamiento del sector público, privatización de empresas, y además, ojalá, eliminar las empresas cuyo propietario sea el Estado o una entidad paraestatal. Es decir, destrucción del economista. Las empresas y la economía tienen que estar exclusivamente más activadas. Desregulación máxima de la economía, eliminemos las reglas, eliminemos los mecanismos de protección de las empresas más pequeñas, eliminemos los subsidios, que lo que defina quién es el que sobrevive y quién es el que se muere sea nada más el gran dios del pensamiento neoliberal, porque el pensamiento, el fundamental, el neoliberalismo también es una especie de teología, ¿verdad? Es un dogma. Entonces, el gran dios del pensamiento neoliberal, el mercado. El neoliberalismo es un fundamentalismo de mercado, considera que el mercado resuelve todo. La práctica está demostrando que no resuelve nada, ¿verdad? No resuelve nada. Es decir, ya esto es una discusión que está superada. Ahí está la experiencia histórica, ¿verdad? Estamos viviéndola en los periódicos. Intensificar la protección de la propiedad privada, desde luego, en eso no hay problema, pero es intensificarla para que no pueda distribuirse, si quiere distribuirse. Fomento de la liberalización del intercambio, es a un ritmo lo más sostenido posible, teniendo como objetivo mínimo la reducción en un 10% anual de los aranceles aduaneros. Con los tratados de libre comercio, los aranceles desaparecen prácticamente en la mayoría de los productos. Dado que el libre comercio progresa por medio de las exportaciones, es necesario como prioridad favorecer el desarrollo de aquellos sectores económicos que son capaces de exportar bienes. Lo vivimos en Costa Rica a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Vamos a privilegiar el sector exportador. ¿Para qué vamos a sembrar arroz? ¿Para qué vamos a sembrar frijoles? ¿Para qué vamos a sembrar maíz? ¿Para qué vamos a proteger el productor nacional si no exporta, si no tiene capacidad competitiva? Vamos a favorecer a los sectores que exportan piña, esto, el otro, lo que va para afuera, ¿verdad? Limitación del déficit presupuestario para garantizar una estabilidad macroeconómica, Y finalmente, creación de la transparencia del mercado. Los subsidios estatales a los operadores privados deben ser eliminados en todas partes. Los estados del tercer mundo que subvencionan con la facilidad de mantenerlos en un nivel bajo deben renunciar a esa política. Eso se ha obligado a que lo apliquen la mayor parte de los países del mundo. Los países desarrollados no. Estados Unidos subsidia toda su agricultura. Toda su agricultura. Está totalmente subsidiada. Pero los otros países sí se subsidian, ¿verdad? Decía Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que con esa receta, el neoliberalismo se convertía en un arma de conquista. Porque además decía, nada se puede hacer, el mundo es así, a eso vamos. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nada podemos hacer, así son las cosas. Vamos en esa línea. ¿Verdad? Anunció un fatalismo económico que decía, pero ¿para qué te vamos a poner si así son las cosas? Veamos cómo crece la economía, vea cómo se están liberalizando el sector financiero, veamos cómo se liberalizó el sector financiero en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no hay forma de oponerse. ¿Cómo nos vamos a oponer a lo que va por el mundo? Esa era la teología del neoliberalismo. Y terminó diciendo una frase que se hizo famosa: el neoliberalismo es como el SIDA, destruye el sistema inmunitario de su país. Y destruye la capacidad de defensa de los países. La capacidad de reacción de los países, la capacidad de protección de los países. ¿Cuál es el resultado de esas políticas? Y estos datos no son de ahora, estos datos son de 2005, no he tenido tiempo de actualizarlos. Cada día en el planeta Tierra se mueren 100.000 personas por causas asociadas a la pobreza. Es decir, si no hubiera esos niveles de pobreza, esas personas no se mueren. De esas 100.000 personas, 28.800 son niños. Muere un niño cada 3 segundos. En este momento hay 6, 7, 8 niños que están muriendo, 1.200 por hora, como consecuencia de la pobreza. Esos son datos de Naciones Unidas. Todos. Primer flagelo, el hambre. Específicamente de hambre, de falta de alimentos pura y simple, es decir, de no tener que comer, se mueren 24.000 personas por día en el mundo. Casi la mitad de esas personas que se mueren son niños, porque son más vulnerables que los adultos. Cada 7 segundos en este planeta Tierra en el que estamos nosotros, se muere un chiquito de hambre. De hambre, punto. De que no tiene que comer. Cada 7 segundos. Esta foto es famosa. Esta foto la tomó un famoso fotógrafo norteamericano que ganó un premio Pulitzer por ella, y cuando le preguntaron de qué había sido el niño, no supo dar razón. Le tomó la foto y lo dejó ahí. Se suicidó. Según cifras de la FAO, la Tierra, el planeta que habitamos en este estadio de desarrollo agrícola, podría alimentar adecuadamente al doble de la población mundial, a 12.000 millones de seres humanos, con una dieta equivalente a 2.700 kilos diarios. Entonces no es que la Tierra ya no da abasto, no es que no podamos producir, es que la riqueza, el control de los medios de producción está concentrado. En el nuevo orden neoliberal, la ecuación es muy sencilla: quien tiene dinero come y vive, y quien no tiene dinero se muere. 825 millones de personas padecen de desnutrición crónica en el mundo, y muchas de ellas reciben una ración inferior a 300 calorías diarias, muy por debajo del límite de la supervivencia. Aquí son las leyes del mercado. El mercado no tiene alma. El que tiene plata come, el que no tiene plata no come. La distribución de la riqueza en el mundo, algunos datos: el 20% de la población mundial acapara más del 80% de la riqueza. 1.000 millones de personas deben repartirse solo el 1% de la riqueza mundial. 1.200 millones de personas sobreviven con menos de $1 diario. 1.200 millones de personas, la población de China, sobrevive con menos de $1 diario. ¿Tú sabes lo que es? Aquí en Costa Rica, vivir con menos de 570, 600 colones diarios. Vivir. Sin pagar comida, casa, lo que sea, vivir. ¿Ah? 2.000 millones de personas sobreviven con menos de $2 diarios. Están salvados. No somos de $1. No somos de $1, por lo menos. Y los signos de la riqueza: las 225 fortunas privadas más grandes del mundo equivalen a la renta acumulada del 40% más pobre de la población mundial. 225 personas tienen, concentran, acaparan lo mismo que 2.500 millones de personas en el mundo. El capital de las 15 personas más ricas de la Tierra supera a todo el Producto Interno Bruto de los países del África, de para abajo del Sahara, menos Sudáfrica. De las 50 economías más grandes del mundo, solo 18 son países. Los otros son sociedades, corporaciones internacionales, corporaciones internacionales. Las 50 economías, los 50 conglomerados económicos más grandes del mundo, solo 18 son países. Las otras 32 son empresas transnacionales. Las 200 transnacionales más grandes del mundo controlan el 23% del comercio mundial. Las ventas de cualquiera de las 100 transnacionales más grandes superan las exportaciones de los 120 países más pobres del mundo. Esa es la transnacionalización de la economía. El volumen de operaciones de General Motors supera al Producto Interno Bruto de Dinamarca. El volumen de operaciones de Exxon supera el Producto Interno Bruto de Austria. El 40% de la población mundial está amenazada de paludismo y 25 millones de africanos padecen de SIDA. Estamos enfrentando los cuatro jinetes del apocalipsis neoliberal, son los mismos de siempre, ¿verdad? Los mismos de siempre. El hambre, la peste, la guerra y la muerte. Los mismos cuatro jinetes del apocalipsis que están dominándonos, pero ahora sí de verdad con ganas. Ahora sí de verdad con ganas. ¿Cómo responde el Internacional Socialista a esto? En 1989, precisamente, el momento de la caída del muro de Berlín se está dando en el Congreso de Estocolmo, en una nueva declaración de principios. La Internacional Socialista sigue combinando su lucha tradicional por la libertad, la justicia y la solidaridad con un profundo compromiso con la paz, la protección del medio ambiente y el desarrollo de los países más pobres. Eso está en el preámbulo del Internacional. Los principios esenciales, todo lo que viene es textual de documentos del Internacional Socialista. El socialismo democrático es un movimiento internacional por la libertad, la justicia social y la paz. Su meta es un mundo en paz en el que puedan realizarse esos valores fundamentales y en el que cada individuo pueda vivir una vida plena, libre, desarrollando su personalidad y sus capacidades, y en el que los derechos humanos y civiles estén amparados en el marco de una sociedad democrática. ¿Qué más queremos? Eso sería a lo que aspiraríamos todos. Eso sería la sociedad que quisiéramos todos. La libertad, el primer principio de la socialdemocracia. La libertad es el resultado de esfuerzos individuales y colectivos que configuran de manera complementaria un mismo y único proceso. Todos los seres humanos tienen derecho a ser libres y a contar con las mejores oportunidades posibles para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. Pero eso solo es posible si la humanidad entera triunfa en la lucha inmemorial por ser dueña de su historia y de su destino, ¿verdad? Por asegurar que ninguna persona, clase, sexo, religión o raza se sirva de otra. En el siglo XXI, oigan lo que voy a decir, vean la afirmación que voy a decir, y es una afirmación absolutamente cierta. En el siglo XXI hay más esclavos que en ningún otro siglo de la historia. Según estimaciones de Naciones Unidas, en este momento en el mundo, sobre todo en África, en Brasil, en China y en algunos otros países del mundo, pero distribuidos por todo el mundo, hay 27 millones de personas que viven en la esclavitud. 27 millones de personas que viven en la esclavitud. Nunca hubo tantos esclavos, ni siquiera en los peores momentos del régimen esclavista en los siglos XVIII y XIX. No alcanzaba, era más pequeña la población y más pequeño el número de esclavos. El esclavismo comenzó a abolirse en 1807 cuando Inglaterra prohíbe la trata de esclavos. Termina de abolirse hasta 1890 cuando España elimina la trata de esclavos y elimina la esclavitud en Cuba. Fue casi el último país donde hubo esclavitud todavía en 1890. Todavía 10 años antes de empezar el siglo XX en Cuba había esclavitud. Pero en ninguna de esas épocas había tantos esclavos en el mundo. Naciones Unidas considera que hay 27 millones de personas esclavas en el mundo. Es decir, personas que están trabajando en un lugar del que no pueden irse, por cuyo trabajo no se les paga, se les da nada más la alimentación, no tienen derecho a disponer de su vida, y si se van, los los ejecutan, los golpean o los lesionan. Hay 17 millones de personas en estas condiciones en el mundo en este momento. Muchas de ellas, hay que decirlo, en Brasil, la inmensa Amazonia, donde hay haciendas, donde nadie, ahí no hay más ley que la de asentado. El gobierno de Lula ha estado haciendo un esfuerzo en esta dirección. Este dato no se sabe, yo veo las caras de los jueces de ustedes, de que yo estoy diciendo que hay 27 millones de esclavos, no son obreros, no son proletarios, no son trabajadores mal pagados, no, son personas que no pueden disponer de su vida, que no pueden irse, que no pueden moverse, que tienen que quedarse ahí a las órdenes de un amo. 27 millones de esclavos en el mundo,
que son vendidos,
los venden con la empresa, o los venden sin la pinta. La justicia es el fin de toda discriminación, dice el Internacional Socialista, contra los individuos, la igualdad de derechos y oportunidades. Exige que las desigualdades sociales, mentales o físicas se vean compensadas y que nadie dependa ni de los propietarios de los medios de producción ni de quienes poseen el poder político. La igualdad es la expresión del valor idéntico de todos los seres humanos. Todos somos personas que valemos iguales y tenemos la misma dignidad. Y la condición previa para el libre desarrollo de la personalidad humana. Una básica igualdad económica y social y cultural es la condición imprescindible para la diversidad individual y el progreso social. La solidaridad, el tercer principio del Internacional Socialista, en general y universal, se trata de la manifestación práctica de una humanidad común. Todos somos seres humanos. De un sentimiento de identificación con las víctimas de la injusticia que las más importantes tradiciones humanistas acertadamente recomiendan y contrarian. Ahora en que estamos globalizados y que es posible ver todo lo que pasa en el mundo, la solidaridad es muchísimo más importante. Esos tres principios son interdependientes para los socialistas. Los socialistas democráticos atribuyen la misma importancia a esos tres principios fundamentales: la igualdad, libertad, igualdad y solidaridad, que son interdependientes. Cada uno de ellos es un requisito previo para el otro, ¿verdad? Los conservadores y liberales, por el contrario, ponen de relieve la libertad individual a costa de la justicia y la solidaridad, y los comunistas pretendían lograr la igualdad y la solidaridad a costa de la libertad. Para nosotros ninguna de esas dos, ninguno de esos dos caminos es aceptable. Para nosotros los tres principios están unidos y son fundamentales. Libertad e igualdad, insiste la Internacional Socialista, no son contradictorias. La igualdad es la condición para el desarrollo de la personalidad individual. La igualdad y la libertad personales son indivisibles. Usted no puede ser libre si no es igual a los demás, si no tiene la misma dignidad que los demás. Por eso la democracia y el socialismo también son indivisibles. La democracia es impensable, la democracia política es indispensable para una sociedad socialista. Aquí nos diferenciamos nosotros radicalmente del comunismo. El socialismo democrático es un proceso continuo de democratización social y económica y de incremento de la justicia social. El carácter dictatorial de un gobierno no puede ocultarse con políticas sociales si no hay democracia. ¿Sí? Un ataque directo al comunismo. No podemos enmascarar una dictadura diciendo que la gente vive muy bien, ¿verdad? No aceptamos el modelo cubano, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Concretamente, donde evidentemente hay un régimen de igualdad bastante adecuado y hay una solidaridad generalizada, pero no hay libertad. Por eso, dicen los socialistas, socialismo y libertad son absolutamente interdependientes. La libertad individual y los derechos sociales básicos son condiciones necesarias para una existencia humana digna. Estos derechos no son intercambiables ni pueden ser contrapuestos. Los socialistas defienden el derecho inalienable a la vida y a la integridad física, a la libertad de expresión y de conciencia, a la libertad de asociación y la protección contra la tortura y cualquier trato degradante. Pero también los socialistas están comprometidos en superar el hambre y la necesidad y alcanzar una auténtica seguridad social y el derecho al trabajo. ¿Por qué hablamos de socialismo democrático? Porque además de los principios que guían a todos los socialistas democráticos, existe claro acuerdo entre los socialistas sobre los valores fundamentales. A pesar de cualquier diferencia, es un lugar común que la democracia y los derechos humanos no son simplemente medios políticos para alcanzar los fines del socialismo, sino la esencia misma de esos fines: una economía y una sociedad democrática. ¿Se acuerdan de Bernstein? Que decía que el camino, la meta del socialismo era la democracia, pero era también el camino, y que esa meta se alcanzaba a través de la democracia. Democracia y derechos. El concepto de democracia se basa en los principios de la igualdad, libertad e igualdad. La igualdad de derechos para hombres y mujeres, no ya en la teoría, sino en la práctica, tanto en el lugar de trabajo como en el seno de la familia y en todos los aspectos de la vida social, forma parte, por consiguiente, de la concepción socialista de la sociedad. La lucha del socialismo democrático tiene como finalidad lograr la igualdad de derechos para todas las razas, grupos étnicos, naciones y confesiones religiosas. La democracia puede asumir muchas formas, pero solo se puede hablar de democracia cuando hablamos de que hay elecciones libres, de que se puede escoger, de que hay varias opciones políticas, cuando existe la posibilidad de que el gobierno se cambie cada cierto tiempo con base en la voluntad del pueblo, en la voluntad de la gente, cuando están garantizados los derechos de las minorías, de los individuos, cuando se cuenta con un sistema judicial independiente que pueda defender al ciudadano de los abusos del poder, y cuando se aplica imparcialmente el derecho para todos los ciudadanos. El socialismo democrático también significa democracia, el socialismo también significa democracia cultural. Debe haber igualdad de oportunidades y culturas para las diferentes culturas, derechos y oportunidades, perdón, para las diferentes culturas que existen en el seno de cada sociedad. Y un acceso de todos al patrimonio cultural. La libertad individual y los derechos sociales básicos son condiciones necesarias de una existencia humana digna. Estos derechos no son intercambiables. No podemos abandonar la libertad por la igualdad, ni la igualdad por la libertad, ni la solidaridad por la libertad, ni por la igualdad. No son intercambiables. Ni pueden ser contrapuestos. Defendemos el derecho inalienable a la vida y a la integridad física, a la libertad de expresión y de conciencia, ya lo hemos visto, esta diapositiva. Y a la protección contra la tortura y además los derechos sociales básicos. Dentro de los derechos humanos concebimos que están incluidos los derechos económicos y sociales. El derecho a constituir sindicatos, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social y al bienestar para todos, incluyendo la protección a la infancia y la maternidad, el derecho a la educación, a la formación profesional, al ocio, a la vivienda, a la seguridad económica. El derecho a un empleo pleno y útil en un trabajo adecuadamente remunerado. Los socialistas democráticos nos oponemos al desempleo. Tenemos que luchar por el empleo. El trabajo es lo que le permite a la gente defender su propia vida y su integridad. El socialismo democrático, en cuanto a propiedad privada, se fundamenta hoy en los mismos valores que le dieron origen, pero debe formularlos, esto dice el Internacional Socialista, asimilando críticamente la experiencia pasada. La experiencia ha demostrado que las nacionalizaciones no necesariamente son la solución para todo, tampoco la privatización, ¿verdad? Tampoco la privatización. Ni la propiedad privada, ni la propiedad estatal por sí solas garantizan por sí mismas la eficiencia económica y la justicia social. ¿A dónde vamos los socialistas democráticos? A un sistema de economía mixta y rectoría económica del Estado. El movimiento socialista democrático sigue defendiendo la socialización y la propiedad pública en el marco de una economía mixta, que respete la propiedad privada, defienda y desarrolle también la propiedad privada. El control democrático de la economía es hoy más importante que nunca frente al fenómeno de las economías. Hay muchos medios. ¿Cómo logramos esa economía mixta? Políticas de producción democráticas, participativas y descentralizadas, supervisión pública de la inversión, protección de los intereses públicos y sociales y socialización de los costes y beneficios de las transformaciones económicas, participación de los trabajadores con cogestión en la empresa y en el lugar de trabajo, participación sindical en la determinación de la política económica nacional, empresas autogestionadas de trabajadores y agricultores, cooperativas, empresas públicas con formas democráticas de control y de toma de decisiones cuando sean necesarias para permitir que el Estado atienda las prioridades sociales y económicas, y control y supervisión internacionales de las actividades de las empresas transnacionales. Se requiere la mayor participación popular en la economía. La concentración del poder económico en pocas manos debe sustituirse por otro orden en el cual toda persona tenga derecho, en su calidad de ciudadano, trabajador y consumidor, a intervenir en la dirección y en la distribución de la producción, en la organización del proceso y en las condiciones del trabajo. Eso implica que los ciudadanos tengan participación en la definición de las políticas económicas. Una sociedad democrática debe compensar los efectos negativos, incluso del más responsable de los sistemas de mercado. Dicen los socialdemócratas, y esto es especialmente importante ahora con la crisis financiera norteamericana, el Estado no puede ser tan solo el taller de reparaciones de los daños causados por los defectos del mercado. El Estado no puede ser el que sale corriendo a socializar las pérdidas dejando que se privaticen las ganancias. No puede ser el bombero que llega a apagar el incendio que produjo el mercado. Tiene que haber un mercado regulado en un sistema de economía mixta. Más bien se debe regular el mercado en función de los intereses sociales. La Declaración de Sao Paulo del 2003 es una actualización del pensamiento del internacional socialista aplicado a las condiciones de la globalización. Dice la internacional socialista que la globalización ha acelerado la creación de riqueza y el aumento de la productividad del comercio, pero a un costo inaceptable. La globalización manejada por las grandes corporaciones ha producido un ensanchamiento de la brecha entre países ricos y pobres y entre personas ricas y pobres, tanto en los países del norte como en los países del sur. Ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo está concentrada la riqueza del norte? La brecha social entre la pobreza y la riqueza ha alcanzado proporciones intolerables, y la creciente presión sobre los recursos naturales hace del modelo actual de globalización un modelo insostenible. Ya se había demostrado, hagamos un paréntesis, ya se había demostrado que el sistema neocapitalista, que la globalización de marca neocapitalista era ambientalmente insostenible. No se puede sostener ambientalmente. No hay sostenibilidad ambiental con el neoliberalismo, ¿verdad? Porque el neoliberalismo implica capitalismo transnacional, y el neoliberal implica seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Las empresas tienen que seguir creciendo, produciendo más, consumiendo más, utilizando más recursos. Y dice eso es imposible en una sociedad que tiene recursos limitados. No se puede infinitos, no se puede crecer infinitamente en una sociedad o en un planeta que tiene recursos finitos. Entonces, el famoso historiador británico Kenneth Bowling tiene una frase muy interesante. Dice que los únicos que para creer que algo puede crecer ilimitadamente, hay que estar loco o bien ser economista, porque los economistas creen eso, que se puede seguir creciendo indefinidamente. Está demostrada la insostenibilidad ambiental del modelo neoliberal. Está demostrada que no es sostenible socialmente. Veamos la brecha entre ricos y pobres y lo que está ocurriendo en el mundo. Está demostrado que no es sostenible políticamente. Ya en todo el mundo están reventando rebeliones, dificultades, terrorismo, violencia. Y ahora está demostrado tampoco también que ya no es sostenible económicamente, financieramente. Tampoco es sostenible. El objetivo del movimiento socialdemócrata, este es de otro documento que se aprobó en Sao Paulo, se llama Gobernanza en una sociedad global, el enfoque socialdemócrata, es reconciliar sus valores históricos, justicia social y democracia con los nuevos desafíos, crear formas e instrumentos de la globalización, de la política que la globalización traerá conmigo. Debe desarrollarse un concepto de gobernanza global opuesto a la ideología neoliberal del mercado, a la agenda neoconservadora y a la aproximación unilateral de los problemas del mundo. Esta alternativa tiene que articular la dinámica del mercado global a los valores sociales, ecológicos y democráticos, dice la Internacional Socialista. La globalización ha puesto, voy pasando más rápido para dar por posibilidad de comentarios, entonces voy haciendo un comentario muy rápido. La globalización ha cuestionado el esquema político del mundo. Hay organizaciones, hay fuerzas políticas, hay realidades políticas más grandes que la sociedad, que el Estado-Nación, que los estados, ya lo vimos. De las 50 economías más grandes del mundo, solo 18 son países. Los otros son economías transnacionales. La democracia está en crisis. La democracia es una especie en extinción, en peligro de extinción en el mundo. Porque las decisiones que se toman en el mundo ya no son democráticas. Ya no, las principales decisiones del mundo no las toman los parlamentos elegidos democráticamente por los ciudadanos. Se toman en las juntas directivas de las grandes corporaciones transnacionales. Ahí es donde se define el destino de la economía mundial y de la política mundial. Entonces, la democracia y el sistema de Estado-Nación tradicionales están en crisis. La globalización produce una brecha entre ricos y pobres, la degradación del medio ambiente, los conflictos culturales y la migración global. Hay un desafío, el mayor desafío que presenta la globalización es generar una efectiva política democrática que permita que los beneficios de la globalización puedan compartirse en forma efectiva para todos, sean una oportunidad para todos y no solo para unos pocos. Hay una amenaza. ¿Cómo hacemos? Un problema particular para la izquierda democrática, para los partidos socialistas. Hemos trabajado a través del Estado y el Estado ya no manda. En la mayor parte de las sociedades, dice José Saramago, los gobernantes no son más que los comisarios políticos de los grandes intereses económicos y financieros. Y esto no deja de ser verdad en muchos países del mundo. Hay tres nuevos principios esenciales que postula la socialdemocracia internacional. Cada uno de esos principios, a su vez, se divide en tres dimensiones, ¿verdad? Desarrollo sostenible, derechos humanos y democracia. Vamos a verlos un poquito por aparte. El desarrollo sostenible se descompone en tres elementos: medio ambiente sano, progreso económico y justicia social. Los derechos humanos se componen o se descomponen o se integran o se dividen en tres componentes: seguridad individual, identidad cultural e integración social. Y la democracia se descompone o se divide en tres aspectos: buena gobernanza, transparencia y participación. El desarrollo sostenible, ¿qué entendemos por desarrollo sostenible? Esto que tanto se habla. Un desarrollo que combine las dimensiones ecológica, económica y social de la globalización. La Internacional Socialista respalda la definición que dio Gro Harlem Brundtland, la vicepresidenta del Internacional Socialista, que además fue la presidenta de una comisión de Naciones Unidas, que se llamó la Comisión Brundtland, que dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, el desarrollo que no agota los recursos, dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos sin posibilidades de satisfacer sus necesidades. Más o menos el cambio de oro por árboles se está produciendo en los últimos 10 años. Los tres componentes entonces de fundamentales del desarrollo sostenible son la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y la igualdad social. El desarrollo y el crecimiento económico deberían basarse mucho menos en la explotación de los recursos naturales, especialmente los no renovables. Un medio ambiente sano, dice la Internacional Socialista, es la base indispensable para el desarrollo económico y el mejoramiento y bienestar de todos los países. Vamos a brincarnos esto. Cambiar el consenso de Washington, dice la Internacional Socialista en esa declaración. La base actual de la política económica global es así llamado consenso de Washington, el G7 y las instituciones financieras internacionales, cuya estrategia ha sido incapaz de resolver los problemas y generar un desarrollo sostenible rápido, como puede evidenciarse en muchos países. El consenso de Washington debe ser rechazado en favor de un enfoque que tome en cuenta la situación objetiva de la economía de un país, su desarrollo económico estable, los impulsores de crecimiento, las restricciones internas, externas de su desarrollo y las circunstancias sociales y de empleo de sus ciudadanos. El trabajo, ese enfoque es esencial. El trabajo es esencial para garantizar la existencia humana. Un principio fundamental de la socialdemocracia de toda la vida ha sido privilegiar el trabajo frente al capital. Cuando tenemos que ayudar a uno de los dos factores de la producción, ayudamos al trabajo, porque el capital tiene más posibilidades de sobrevivir. Decía Daniel Oduber en uno de sus discursos famosos, en que desarrolló más claramente las tesis de liberación nacional, que la acción de su gobierno era ayudar a los que menos tienen, porque los que más tienen se ayudan solos, no necesitan ayuda, ¿verdad? Creación de empleos decentes y sostenibles es una política esencial de la Internacional Socialista. Justicia social En la economía mundial debe ser más social. La globalización desregulada ha producido desastres. Los principios sociales de un sistema económico global son la sostenibilidad y el empleo, los cuales deben fortalecerse. En las estrategias globales deben formarse alianzas para más y mejores empleos. Regular las corporaciones transnacionales. No puede ser que las empresas transnacionales sigan depredando los países. Tiene que haber límites a la acción y regulaciones a la acción de las empresas transnacionales, para, aunque salga inversión, tiene que ser una inversión regulada para proteger la economía de los países, para proteger las necesidades de sus pueblos. Los derechos humanos son esenciales, hay una labor permanente en su protección. La protección internacional de los derechos humanos es también esencial. La seguridad humana no debe verse con el mismo descuido con que la hemos estado viendo y con la que lo hemos visto mucho tiempo los socialistas. El problema de la seguridad es un problema del que se ha apropiado la derecha. Los que hablan de que hay que mejorar la seguridad, que aquí no se puede vivir, que son los ladrones, son sobre todo los sectores de derecha. Los socialistas y los socialdemócratas están muy despreocupados de eso toda la vida. Y es un problema real del que tenemos que comenzar a preocuparnos. Y tenemos que definir una política socialdemócrata, una política liberacionista, una política adecuada para atender los problemas de seguridad. No hay excusa para el terrorismo, pero no se puede utilizar el terrorismo para luchar contra el terrorismo. La identidad cultural se conoce como un derecho humano y la respuesta de la socialdemocracia al fundamentalismo es la afirmación persistente de los valores de la dignidad humana, la libertad, la justicia social, la solidaridad y la igualdad de género, los valores de la tolerancia, la coexistencia de las religiones y el diálogo entre ellas y de las ideas de la ilustración. El derecho humano a una identidad cultural y la democracia global son interdependientes. La economía mundial debe ser más social. La globalización desregulada tiene que acabarse. La integración social se alcanza a través de la educación. Voy casi pasando por los títulos para no que ustedes no se me duerman, ¿verdad? La educación es esencial para la sociedad del conocimiento. En este mundo no vamos a salir adelante si no hay educación adecuada, si no logramos integrarnos bien a la sociedad del conocimiento. Se requiere establecer una democracia global basada en la declaración del milenio de las Naciones Unidas. La transparencia es imprescindible en la democracia, es un prerequisito para la democracia. Los medios de comunicación deben contribuir a la democracia. La participación de la sociedad civil es un requisito esencial para la democracia. La democracia participativa va de la mano con la democracia representativa. Y la buena gobernanza que debe hacer frente a los desafíos de la globalización debe ser buena, es decir, gobernanza eficiente, democrática, sujeta al Estado de Derecho en todos los niveles. Podemos brindarnos esto. Está luchando la socialdemocracia por un nuevo orden mundial. En la alborada de un nuevo siglo, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Con esto termina la declaración de ese documento. El actual desorden mundial, marcado por el unilateralismo, el no respeto a los derechos humanos, la injusticia social y el desarrollo desequilibrado, está llegando a su límite. La opinión pública mundial es cada vez más consciente de estos problemas y de las maneras para enfrentarlos. Ha llegado la hora de construir un nuevo orden mundial basado en el multilateralismo, el respeto a los derechos humanos y a la democracia y el desarrollo sostenible para todos. En ese camino estamos los socialistas, los socialdemócratas y los laboristas del mundo. Es lo que Daniel Oduber llamaba simplemente el camino costarricense para el desarrollo, lo que hemos aplicado aquí de la mano de Liberación Nacional durante tantos años. Y es lo que Daniel Oduber llamaba simplemente también que el pueblo alcanza un nuevo estadio en su ascenso infinito e interminable hacia la libertad. A eso lo está convocando ustedes. Pensamiento socialdemócrata. Con esto termino. Perdonen que haya sido tan importante.